desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Gracias por permanecer en el dial de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, y muchos de ustedes en radiolared.net y en la aplicación de Radio La Red a su teléfono. Muchísimas gracias por su fidelidad en estar siempre aquí escuchando esta emisora, este programa. Gracias, gracias, gracias a todos. Y este programa es una coproducción del Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Radio La Red y a Iglesia La Red Denver. Iglesia La Red es una iglesia multicongregacional que Dios continúa formando y haciendo crecer para su gloria y su honra. Estamos en 5 ciudades en el estado de Colorado: Aurora, Denver, Lakewood, Arvada, Castle Rock. Y cada una de ellas tiene diferentes horarios de reuniones o servicios de predicación de la palabra de Dios, de alabanza, de adoración a Dios, compañerismo, mucho más. Sería muy largo para mí contarle todo lo que se hace y dónde estamos ubicados, así que su mejor opción es ir a iglesiadenver.org o llamarnos al 720-325-7282, 720-325-7282, y ahí tiene, repito, la información de horarios de servicios y también las direcciones donde usted puede llegar. Estamos trabajando, por supuesto, como siempre, en nuevas congregaciones en diferentes ciudades de este maravilloso estado. Y lleva mucho, mucho tiempo abrir una nueva congregación. Por eso hasta ahora no le he dicho ni siquiera dónde están esas ciudades sobre las cuales estamos trabajando. Pero sin lugar a dudas, cuando eso ocurra, aquí voy a ser el primero en contárselo. Rubén Santos en los controles, como siempre. Y recuerde que estamos en todos los medios sociales, como Radio La Red Denver. Estamos también como 1650 Radio La Red. Y mi recomendación y mi pedido, si se quiere, es que usted vaya a radiolared.net, porque allí nos va a encontrar no solamente para escucharnos directamente desde su aplicación o desde su tablet o su computadora, pero también ahí tiene artículos de mucho, mucho interés para usted sobre matrimonio, la Biblia, sobre la paternidad, la economía, finanzas, muchísimas cosas, muchos artículos. Además están los podcasts, que son las grabaciones de todos los programas. Cuando usted se pierde un programa o no pudo terminar de escucharlo, ahí tiene la posibilidad constantemente de regresar y escuchar todo el programa. Los días lunes aquí usted escucha un sermón, que es el que yo predico a las congregaciones de la red. Luego el día martes tenemos aquí la conversación Dino Blanco, y luego los miércoles, como hoy, tenemos temas de actualidad. Mañana estudio bíblico, estamos en esta época en la primera carta de Timoteo, versículo por versículo. Los días viernes aquí hay variedades, respuestas a preguntas, información, recomendación de buenos libros, así que no se pierda ninguno de estos programas. Muy bien, hoy vamos a, en primer lugar, hablar acerca de algo que está ocurriendo en este momento y tiene que ver con niños migrantes que han desaparecido entre los años 2020 y 2024, cuando el presidente Biden abrió las fronteras de una manera muy, muy amplia. El problema que ocurrió, entre muchos otros problemas, sigue siendo un problema. Y se trata de niños que han entrado, y cuando digo niños estamos hablando de menores de edad. Y menores de edad, usted sabe que son hasta los 16 años por lo menos. Pero niños aún menores de esa edad que han entrado y han desaparecido. Y esto no ocurrió como muchos piensan porque, bueno, you know, el gobierno americano deportó a sus papás, su mamá y los niños. No necesariamente, contrario a lo que a veces dicen algunos noticieros liberales por ahí, por allá, u otros que están mal informados, lamentablemente. Muchos de estos niños desaparecieron en el interior de los Estados Unidos tras entrar durante la administración del presidente Biden. 500,000 de niños fueron introducidos ilegalmente al país y el gobierno de Biden perdió la pista. Aproximadamente de unos 300,000 niños, más de un cuarto de millón de niños. ¿Cómo es posible que en los Estados Unidos de América, en esta época de la humanidad, con tantos avances tecnológicos, con tantas cosas, 300,000 niños aproximadamente, entre los años 2020 y 2024, el país haya tenido un gobierno que pierde la pista, como dice una información que estoy leyendo, de tantos miles de niños? Bueno, esta administración de presidente Trump ya ha localizado 62,456 niños. Y algunos de ellos se encuentran, gracias a Dios, a salvo con familiares. Pero escuche esta noticia. Miles de niños aún se encuentran en trabajo forzado o esclavitud sexual forzada. Y usted dice, ¿cómo es posible que eso haya ocurrido? Bueno, una de las respuestas es que cuando la administración de Biden abrió las fronteras, como repito, a miles de personas de todo el mundo, no solamente latinos, de todo el mundo. Y cuando estamos hablando de estos niñitos, 300,000 niños, que el gobierno anterior, la administración anterior perdió la pista de ellos, no estamos hablando de niñitos mexicanos, o hondureños, o argentinos, o bolivianos, o paraguayos, o uruguayos. Estamos hablando de una mezcla de niñitos de diferentes nacionalidades. Este es el problema más grande que ocurrió. Muchos de esos niñitos no entraron con papá y mamá. Algunos sí y otros no. Y en ambos casos ha habido un gravísimo problema, y es que muchos de esos niños fueron robados para ser esclavizados sexualmente. Otros fueron vendidos, así como usted lo escucha. Entonces, esta administración ya logró encontrar 62,456 niños. Escuché esto la semana pasada en un documento, una noticia oficial. Y usted dice, bueno, sobre 300,000, ¿qué son 62,456? Son 62,456 vidas. Seres humanos, menores de edad, creados a imagen y semejanza de Dios, siendo explotados por la horrible maldad de hacerlos trabajar en trabajo forzados. Ahora, eso no es una cuestión que el gobierno anterior hizo, ni este, o la administración anterior o esto. Estos son personas que no tienen ningún tipo de amor, por supuesto, en sus corazones hacia estos niños, y los han puesto como esclavos en el país más libre de la tierra, en la primera potencia mundial. ¿Pero por qué se produjo eso? Por la facilidad de entrar. Entonces, muchos de estos niños fueron raptados en otros países, en los países de origen de estos niños en muchos casos, y entraron a nuestro país y vía las fronteras abiertas, y no hubo realmente un rastreo como debió haber sido para evitar que eso ocurriese. Por supuesto, documentación falsa y, bueno, muchas cosas que se imaginará usted esta gente haya hecho para entrar con esos niños y hacerlos entrar y hacerlos aquí trabajar clandestinamente en trabajos forzados. Eso es esclavitud. O en lo otro, peor aún, esclavitud sexual forzada, usándolos sexualmente, o la combinación de ambas cosas. Y estos niños, claro, se perdió el rastro, se perdió la pista, como dice esta información, en la administración anterior, justamente porque entraron ilegalmente y entonces no se pasó por todos los procesos que se debe pasar. Y entonces, pues, ¿dónde están esos niños? Imagínense el trabajo de encontrar en un país de más de 300 millones de habitantes, 300 mil niños. Es mucho más difícil que encontrar 300 mil adultos, jóvenes. Entonces, el trabajo de encontrarlos requiere mucho personal, mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucho dinero. Y yo quiero agregar para usted y para mí, eso requiere mucha oración también. Porque pobrecitos esos niños, no puedo imaginarme el daño que se les ha hecho a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, espiritual. Muchos de estos niños van a tener que ser tratados probablemente el resto de sus vidas, hasta que sean adultos y aún más allá, ya algunos llegan a la ancianidad, si llegan, con problemas enormes en sus mentes. Se lo digo porque me consta, no con estos niños en particular, sino con adultos que han sido abusados sexualmente, que han sido raptados y mucho más cuando han sido forzados a trabajar en la diabólica industria de la esclavitud sexual. Es una industria. O la pornografía de niños. Muchos de esos niños están siendo usados justamente en la industria pornográfica, obligándolos a trabajar, entre comillas, en esa diabólica industria, y es una industria multimillonaria, y usted dice, ¿cómo es posible? Bueno, le estoy diciendo cómo es posible, y esto no es una cosa que ocurrió solamente aquí en los Estados Unidos, esto es un problema que justamente durante esos 4 o 5 años, yo sé que es un problema más antiguo, pero esos últimos, desde el COVID hacia adelante, los primeros 3-4 años, hasta el año pasado, anterior al año pasado, todavía sigue ocurriendo, pero no tanto, porque ahora hay muchos controles. En esos tiempos, no solamente aquí el presidente Biden, pero otros en Europa, por ejemplo, también tuvieron ese mismo tipo de política de fronteras abiertas. Y aunque a nosotros nos parezca generoso, bondadoso, como que bueno, la oportunidad de gente que tiene que escapar de sus países por razones políticas o razones financieras o lo que fuere, y dice, o de salud, y dice, oh, muy bien, frontera abierta en países de Europa, fronteras abiertas aquí. El asunto es que en esas fronteras abiertas entró de todo, todo tipo de elemento. Entonces, otra vez, no hay y no hubo los controles que tienen que haber. ¿Y cómo pueden perderse 300 mil niños? No me cabe en la cabeza, no puedo pensar. Es fácil decir y leer aquí en este reporte, la cifra es astronómica, aun si fueran 3 niños, pero un niño, pero más de 250,000, 300 mil, es inconcebible, no se puede pensar. Y en Europa también, Inglaterra, Londres está en este momento con un altísimo porcentaje, ayer mismo estaba viendo esa noticia, un altísimo porcentaje de la población de Londres, ya no son personas nativas de Londres. ¿Qué le parecería a usted, por ejemplo, si usted es de México, que llegara un día en que la mayor parte de la población de México no fueran mexicanos? ¿Cómo se sentiría? Y si usted está escuchando desde Perú, o si usted es peruano, boliviano, a mí no importa de qué país, ¿cómo nos sentiríamos si llegase el día en que la mayoría en porcentaje de personas que viven en las ciudades más grandes de nuestros países de origen ya no fueran nacionales, nativos de ese lugar? O por lo menos de segunda, tercera, cuarta generación, como ocurre tanto en nuestros países latinos. Bueno, eso uno podría decir, es generoso, sí, pero no. No, porque en realidad, por ejemplo, estaba leyendo ayer que en Londres está ocurriendo que el Islam ha tomado como religión una fuerza tremenda, y usted sabe que no es un asunto solamente de religión, es una cuestión de cambiar muchas cosas en un país, y está ocurriendo una crisis muy grande en este momento en países como el Reino Unido de Gran Bretaña, en ciudades grandes como Londres, estos días atrás también en ciudades muy grandes de Australia, como Sydney y otras, en París, París es España. Yo recuerdo haber ido a predicar hace muchos años, ya décadas atrás, a España, de norte a sur, y pasar, por ejemplo, por Madrid, que es la capital, y ver mezquitas por todos lados, y se escuchaban las sirenas para las tres veces que tienen que ellos orar mirando hacia la Meca. La influencia está de esa religión dentro de la cultura. Y usted dirá, bueno, pero ¿no tienen acaso un país libre los españoles o los ingleses o aquí Estados Unidos? Pues sí, el asunto es que son religiones muy diferentes en muchos aspectos a la religión judeocristiana o a la raíz judeocristiana, por ejemplo, del cristianismo. Entonces, son diferentes a las cosas que ellos piensan. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos hay un lugar donde, creo que es Minneapolis, ahí en Minnesota, en esa región, donde estaba leyendo que el Sharia Law, que es diferente a la constitución del país, está tratando de permitirse en una región. Pero usted sabía que en esa ley de ellos no hay libertad y alguien puede hasta ser asesinado por no ser del Islam, y esas cosas son las que ocurren en los países del Medio Oriente, especialmente donde el Islam es religión oficial. Entonces, Estados Unidos o España o Inglaterra somos países libres constitucionalmente. La gente puede profesar la religión que guste, pero tiene límites. El límite es cuando esas religiones tienen algún sistema como su propia, digamos así, constitución, que no es literalmente una constitución tampoco, sus propias leyes que rigen más allá de la vida religiosa, rigen la vida social, cultural. Eso es un grave problema, porque eso lo pueden ejercer en sus propios países, pero no en estos países. Entonces, usted dice, ¿por qué en estos tres que yo he mencionado, como España, Inglaterra, Estados Unidos, está ocurriendo esto? Justamente por las fronteras abiertas. Entonces, es más complicado luego que se está adentro sacar a toda esa gente. Hoy en día en muchos lugares de Europa están luchando, en algunos países más pequeños que el Reino Unido y Gran Bretaña, pues han logrado hacer algunas cosas como para tratar de frenar el problema o mejorar la situación, pero traen ideas éticas, principios, no solamente religiosos, sino sociales y familiares, muy diferentes, pero diametralmente opuestos a lo que estamos acostumbrados en los países de Occidente, Europa, las Américas. Entonces, es un problema porque es, imagínese usted, vuelvo a repetir aquí el país de México, porque una gran mayoría de los latinos en Estados Unidos que me están escuchando son de México. ¿Cómo vería usted que de pronto alguna religión de la tierra, un país cuya religión es oficial en ese país, fuese a México y tratase de cambiar las leyes de México, la forma de ser, la forma de actuar como familia? No estamos hablando de la conversión a Cristo Jesús. La Biblia nos habla acerca de algo que siempre va a mejorar: la familia, el matrimonio, la educación de los hijos, la finanza, la sociedad. No. Para nada. Estamos hablando de un sistema opresor, como ocurre políticamente en algunos lugares también, por ejemplo, de Centroamérica desde hace varios años y en otras partes del mundo, donde se trata ya de un gobierno opresor donde la gente vive en una situación por muchos, pues décadas, como dije recién, y no puede salir adelante. En este caso también se mezcla la cuestión de esa religión, como mencionamos, pero la razón por la cual hago todo este comentario es porque cómo entran esas personas extranjeras con esas ideas religiosas que no son simplemente una religión, repito, sino que están penetrando las áreas políticas o del entretenimiento o de las escuelas, de las universidades, metiéndose en todas las áreas de la sociedad con el propósito directo, explícito y hecho público de cambiar esas sociedades, porque se trata de un dominio, es una mentalidad imperial, como lo fue pues desde los 600 después de Cristo en adelante. Eso nunca terminó, eso fue pausándose, eso fue desacelerándose, pero nunca concluyó como meta, como objetivo. Entonces, el punto de las fronteras abiertas, yo sé que a nosotros nos parece algo generoso por la gente en necesidad o la gente que escapa de opresiones políticas en sus países, pero hay procesos para eso. Entiendo, es difícil, es costoso, no es tan, you know, a veces hay que esperar muchos años en un proceso migratorio, pero la solución no son fronteras abiertas. En una frontera abierta entra de todo. Y a mí me duele profundamente en mi corazón pensar que entraron tantos niños que fueron y están todavía siendo esclavos en la esclavitud sexual forzada, como dice esta nota que estoy mirando aquí en el estudio, y trabajo forzado. Yo soy papá y soy abuelo. No puedo imaginarme por ni siquiera una fracción de segundos que uno de mis niños, uno de mis nietos, en este caso ahora, estuviese siendo explotado sexualmente, forzado en una esclavitud así, raptado, llevado a otro país, no sé dónde está, está haciendo trabajos forzados como si estuviera en un país comunista como Corea del Norte y, you know, en ciertas partes de China y está todavía ahí, o en otras partes del Medio Oriente, en un campo de concentración. Aquí no están en un campo de concentración, pero están encerrados. Hemos sabido de niños que finalmente han sido librados o liberados y las cosas que cuentan, las marcas que tienen en sus cuerpos. Esto es terrible. Ahora, la noticia que yo estoy compartiendo con ustedes de los 62.456 niños de aquellos 300.000 que ya se encuentran a salvo, la noticia dice que incluso aquellos que hayan cumplido 18 años, porque van pasando el tiempo y ya algunos tienen 18 años, muchos siguen siendo perseguidos. Porque, dice esta noticia, la explotación hacia ellos no termina cuando cumplen 18 años. Porque los explotadores saben que si los dejan libres, esos niños ya son mayores de edad legalmente y pueden salir y denunciar. Entonces, los trasladan de un lugar a otro, está ese tráfico de menores, y los trasladan de un estado al otro, y es toda una red, según se nos dice, de maldad terrible, donde estos niños están. Es inconcebible. Yo estoy en radio públicamente y no se puede describir gráficamente todo lo que se sabe porque no se puede en un medio como este, pero piénselo muy bien y pónganlo en sus oraciones. Si usted tiene temor de Dios, ama al Señor, en los años entre 2020 y 2024, 300.000 niños introducidos ilegalmente a este país, y en esa administración el gobierno pierde la pista de dónde están esos 300.000 niños. Esto es increíble, inaceptable, completamente inaceptable. Estamos dando gloria a Dios que 62.456 de estos pequeños menores han sido localizados, pero no puedo ni pensar como pastor, como consejero, los traumas de esas criaturas por años, las marcas emocionales, físicas, espirituales. Que Dios conceda que esos niños se encuentren familias, se encuentren sus familias, o regresen a sus países, o encuentren de alguna manera aquí alguna familia, que encuentren a Cristo como el Salvador de sus vidas, que Dios sane esas mentes, sane esas emociones. Es terrible. Bueno, sé que es una noticia dura, pero al mismo tiempo es gozosa de saber que han encontrado a tantos. Dios permita que encuentren a muchos más. Volvemos con otro tema diferente después de esta pausa.
Feliz Navidad. Cristo nació. Él es nuestro gozo y nuestra esperanza. 1650 AM KBJD Denver, Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos.
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar Historias de Vida, donde usted podrá escuchar los testimonios de diferentes tipos de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo y el impacto que Él ha hecho en sus vidas. ¿Quieres saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Lakewood se reúne todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 de la calle South Depew Street, en las instalaciones de la Iglesia Vietnamese Grace Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Recuerde, Iglesia La Red Lakewood se reúne cada domingo a las 4 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros. Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde en el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando. Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el doctor Daniel Catarizano.
Feliz Navidad y bienvenidos otra vez al programa. Esta es una etapa muy importante para nosotros como cristianos, porque estamos en la época de Navidad. Yo sé, muchos de ustedes deben estar pensando, Pastor Daniel, usted sabe muy bien que nadie conoce la fecha, nadie sabe la fecha del nacimiento del Señor Jesucristo. Ay, no, yo sé. Pero no nos dejemos engañar con una onda que hay, por decirlo así, desde hace muchos años, de querer eliminar la Navidad o eliminar la celebración del nacimiento del Señor Jesucristo con la excusa de que, bueno, nadie sabe la fecha, o la Navidad, dicen algunos, es algo idolátrico, esto, aquello y lo demás allá. Permítame hablar un poquito de eso en un momento más. Pero bienvenidos otra vez al programa y recuerden que este programa llega hasta usted el día de hoy, otra vez gracias al patrocinio de la señora Magali Frederick. Ella es agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart y trabaja para usted, para todos nosotros como agente de bienes raíces. Ella le da gloria a Dios de que la han reconocido como una de las 250 mejores vendedoras de este país en la compañía HomeSmart. Y eso es por su atención al cliente. Y damos fe de que es así porque la conocemos ya desde hace muchos años y hemos trabajado con ella. Usted puede llamarla si desea vender o comprar su propiedad o ser informado, informada acerca de cómo puede hacerlo. Sea una propiedad comercial, su negocio, su tienda, lo que usted quiera hacer, o sea su propia casa. 303-810-6761, 303-810-6761 es su teléfono. La Navidad es una fiesta maravillosa, es una fiesta donde hay luces de colores, blancas, regalos. Yo sé, entiendo, todos los años lo digo, está demasiado comercializada la Navidad, como también están comercializadas muchas otras cosas. No debería ser así, pero nosotros como cristianos, gente que seguimos a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, nuestro Dios, no debemos perder la oportunidad de recalcar y celebrar la Navidad. Esto no es algo idolátrico, como piensan algunas sectas, algunos grupos religiosos. El hecho de que esté comercializado no debería anonadarnos a nosotros o enojarnos a tal punto de entonces mejor no celebrarlo. Lo que deberíamos hacer es aprender a celebrarlo. No celebrarlo como el mundo en general lo celebra y el enfoque de ellos es fiestas, comida, bebida, alcohol, bailes. Eso no tiene nada que ver con la celebración del nacimiento de Cristo, pero no hay nada malo con juntarse como familia, con alguien, o si no tiene familia, juntarse con alguien, celebrarlo, celebrarlo. Los regalos, bueno, eso surgió de diferentes fuentes. Una de ellas tuvo que ver con aquellos sabios de Oriente, mal llamados tres reyes magos, pero esos sabios de Oriente, como la Biblia nos dice, que fueron a celebrar el nacimiento del Mesías, aun cuando ellos venían de lejanas tierras. Y contrario a lo que la gente piensa, o las fotos, o no, las postales, o dibujos, o películas, que ven al niñito Jesús ahí en el establo con María y José, y aparecen los sabios, los tres reyes magos, ellos no llegaron cuando Jesús era un bebé. Según la Biblia, ellos llegaron como 2 años más tarde. Y no llegaron al pesebre, a un establo. La Biblia dice que llegaron a la casa donde ellos estaban. Una nota, ¿ok? Histórica y por sobre todas las cosas bíblica. Ahora, el detalle es que ellos llevaron oro, incienso, mirra, regalos. Y usted dice, pero pastor, ¿por qué entonces nos regalamos unos a los otros si ninguno de nosotros es Jesús? Bueno, es una manera de celebrar. Es opcional, no es obligatorio. Nadie le dice que debe hacerlo. Recuerde que lo que decíamos la semana pasada, un poquito a mencionar estas cosas, todo lo que no proviene de fe es pecado, dice la Biblia, y esto significa en esta aplicación a este asunto, es su decisión. Si delante de Dios, en su conciencia, su espíritu delante de Dios, usted dice, yo no me siento cómodo con que me den regalos en Navidad o dar regalos en Navidad, pues no lo haga. Nadie le obliga a hacerlo. Pero sí, no condene a otros, porque entiendo el materialismo, está mal todo este asunto, pero no veo cuál es el problema tan grave si se hace moderadamente. Si la concentración es los regalos, ahí la cosa pues está mal, estamos desenfocados. Pero si es una parte, juntamente con la comida especial, con una cena, juntarse con la familia. Fíjese que millones de personas viajan por todos lados para encontrarse con sus familiares durante esta fiesta. esta celebración. Algunos ni saben lo que están celebrando, pero es interesante. Yo escuchaba un predicador en inglés el otro día que decía que algunos, de una manera completamente ignorando lo que se celebra, están celebrando a Cristo sin saber quién es. Y yo no estoy diciendo si eso está bien o está mal, estoy diciendo que es interesante porque aún con tanto materialismo, aún con Santa Claus y el arbolito y los adornos y las fiestas y los regalos, olvidan la razón de la fiesta. Al mismo tiempo, hay en televisión, hay en los medios, hay en los barrios, hay en las casas, hay gente cristiana que habla acerca del Señor Jesucristo, y contrario a lo que usted quizá, si no le gusta celebrarlo, está bien, es su opción, pero contrario a lo que pueda pensar, hay gente que escucha por primera vez, aún aquí en los Estados Unidos de América, un país históricamente judeocristiano, hay gente que por primera vez escucha acerca del Señor Jesucristo. Pueden ser inmigrantes que en sus países nunca lo escucharon, o gente que nació aquí y nació en estos últimos, you know, 2-3 décadas y no entiende muy bien de qué se trata porque se ha quitado de las escuelas o las iglesias a veces en algunos casos se han desviado de la verdad, pero hay un mover, digamos así, como un movimiento de decir vamos a volver a recalcar qué es la Navidad. Y yo creo que eso debemos hacerlo, ¿no le parece? Yo creo que eso debemos hacerlo. Yo siempre digo que tenemos que celebrar aún más fuertemente de lo que lo celebramos cuando llega la Semana Santa y hablamos de la crucifixión del Señor Jesús y de su resurrección, porque ahí está el mensaje del Evangelio, el mensaje del poder de la cruz. Jesucristo nació no para crear su propio imperio aquí en la tierra a nivel humano. Eso es algo que los judíos no entendían y todavía muchos de ellos no entienden. Él vino para salvar al mundo del pecado, para salvar del infierno a todo aquel que reconoce que es pecador, que merece el infierno, se arrepiente de todo corazón, no nomás de palabras y mentalmente, y le entrega su vida al Señor Jesucristo, confesándolo como el único Señor y Salvador y confesando que es cierto lo que ocurrió en Navidad, pero también en la cruz y en la resurrección. Yo creo que es un engaño de Satanás, justamente el creer que la Navidad es un asunto idolátrico y entonces no celebrarla, no darle gloria a Dios por el nacimiento de Jesucristo. Yo creo que es una trampa satánica. Aun cuando es presentada al revés, es presentada como una trampa, es presentado como idolátrico el tener un arbolito de Navidad o luces en la casa o darnos regalos o celebrar. Y hay ciertas personas en el mundo cristiano que lo han tomado, y en el mundo no cristiano también, en sectas, que dicen eso es idolatría. Hay gente que toma textos del Antiguo Testamento sobre lo de cortar un árbol y labrarlo. Pero hay que mirar bien lo que dice la Biblia. La Biblia está hablando de adorar, hacer un ídolo de madera cortada de un árbol. No tiene absolutamente nada que ver con un pino que es un Christmas tree o un árbol de Navidad. En aquellos años en la Biblia no había la más mínima idea de lo que nosotros conocemos como un árbol de Navidad. Y luego, por supuesto, hay teorías de conspiración, especialmente desde que nació YouTube y otros medios sociales, donde supuestamente hay muchos expertos, lo digo sarcásticamente a propósito, que piensan que ellos saben exactamente, porque según ellos han investigado profundamente, o parece que Dios les ha revelado que el árbol de Navidad es idolátrico porque lo inventaron estos y aquellos. Y cuando uno investiga, yo me he puesto años atrás a investigar a ver si era cierto o no, porque uno dice, bueno, Señor, si eso llega a ser cierto, yo no quiero hacerlo, no te quiero, you know, ofender. Y uno averigua, investiga y resulta que hay un montón de versiones extrañas, nada verificable, no es realmente lo que muchos dicen. Entonces, en realidad, otra vez, tomar un texto de la Biblia como ese del Antiguo Testamento para decir de los árboles es tomar un texto fuera de contexto para hacerlo justamente, como dijo un teólogo, un pretexto. Y ese sistema puede ser usado con muchísimos otros asuntos en la vida Y usted tendría que encerrarse en un cuarto y no hacer absolutamente nada, porque de todo podría usted encontrar un punto que le podría llamar idolátrico. Le doy un ejemplo. Hay gente que dice, no, es idolatría celebrar la Navidad y poner arbolitos y luces, pero luego no es idolatría quizás cenar y comer hasta que le salga por las narices. Perdóneme que se lo diga tan directamente, pero eso a la Biblia lo llama gula. Y en consejería le llamamos adicción a la comida. Ah, resulta que esa parte de la Biblia la olvidamos, ¿verdad? No es una idolatría comer hasta no poder más. La Biblia lo llama idolatría. Cualquier cosa que nos domine es idolatría. Cualquier cosa que no podamos soltar y nos domine es esclavitud, es idolatría. Estamos haciendo un ídolo de la comida. Otros hacen de ciertas bebidas. Otros lo hacen de su propio ego, su propia belleza. Otros, y podemos seguir el resto del programa, pero ¿para qué, verdad? Creo que ya entendió el punto. Entonces, cualquier texto de la Biblia puede ser mal usado por gente que no conoce la Biblia o la interpreta mal y pensar y juzgar y condenar a otros diciéndoles eso es un ídolo. Yo no sé absolutamente de ninguna persona que se haya inclinado a adorar un árbol de Navidad o un adorno de Navidad o un regalo de Navidad. Absolutamente nadie, porque el que lo hiciera realmente está ofendiendo a Dios directamente. Y por cierto, sí, ahí podríamos decir está cometiendo el pecado de idolatría, como en el Antiguo Testamento se habla acerca de cortar esos árboles. Pero le repito, cortaban esos árboles para labrar con ellos ídolos. La Biblia es bien clara al respecto, para inclinarse a ellos. Ahora, ¿qué dice el Señor en la palabra de Dios? ¿Qué dice Él en su palabra, Éxodo 20? No te harás imagen de ninguna cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra, ni aquí ni allá. ¿Ok? Extendiéndolo, parafraseándolo. ¿Y qué dice luego? No te inclinarás a ella, ni las adorarás, porque yo, Jehová tu Dios, etc. Ahora, el punto está allí en hacer algo para inclinarse a esa cosa y adorarlo. Y no digo inclinarse como quien se agacha en el cuerpo, porque estábamos hablando de inclinarse con el propósito de adorarlo, inclinarse con el propósito de alabarlo, de hablarle, de orar, de hablar con esa cosa y tenerlo como su Dios, como hicieron los que hicieron el becerro de oro. Recuerda, los judíos cuando salieron de Egipto se cansaron de esperar a su siervo Moisés y finalmente empezaron a adorar un becerro de oro con sus joyas mismas. Bueno, eso es lo que la Biblia está diciendo. Yo crecí en un hogar cristiano donde mis padres ponían un arbolito de Navidad. Yo jamás me incliné a un árbol de Navidad para adorarlo. Al contrario, había adornos de Navidad y me acuerdo que los adornos, algunos decían Jesús y estaba el pesebre y tenían adornos que nos motivaban a recordar la historia bíblica. Jamás les hablamos, jamás oramos a ellos, jamás nos inclinamos a ellos. Era simplemente un adorno festivo. De la misma manera que usted tiene adornos, me imagino, en su casa, tendrá decoraciones de tal vez la fotografía de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos o de algún pariente o sus padres. Entonces, no se haga imagen de ellos. ¡Ah! Usted dice, ah, no, pero eso son fotos de mis parientes. Ah, bueno, si usted quiere tomar la Biblia a gusto suyo, tenemos un gran problema. Usted también está haciendo imágenes, en ese caso, si usted toma literalmente lo que está diciendo la Biblia, pero a nivel de mala interpretación. Si bien literalmente podemos y debemos tomar lo que la Biblia dice, lo literal ahí es no inclinarse a esas imágenes y adorarlas con el propósito de crearlas o sacarles una foto o un dibujo, una estatua, para hablarles, para adorarlas. Y uno dice, bueno, son iconos religiosos, no importa. El problema es la motivación y el propósito por lo que lo está haciendo. Nadie va a hacer un árbol de Navidad y se va a inclinar a adorarlo. Ahora otros dicen, bueno, pero es la relación que tiene con cuando se creó eso. Esto no es Halloween, mis amados. Es muy diferente lo que sería Halloween. Yo no veo nunca nada satánico en una decoración de Navidad como un árbol. Un árbol es una cosa que Dios ha creado y las decoraciones generalmente son decoraciones que tienen que ver con las luces, el color. Ahora algunos dicen, bueno, pero es que en los antiguos y parece que ya son expertos de historia y muchas cosas así. Y no saben de qué están hablando, no saben de qué están hablando. Ahora, yo no estoy aquí para defender el árbol de Navidad, ni los adornos, ni los regalos, ni a nadie. Lo que estoy diciendo es, cuando usted y yo tomamos una decisión, es nuestra decisión, es un asunto de conciencia, y no tenemos que condenar a otros, a menos que sepamos que están realmente idolatrando un objeto. Tampoco los vamos a condenar. Ahí les vamos a explicar lo que dice la Biblia, pero bien interpretada. Y si usted decide, aún así yo no quiero, no me gusta, yo prefiero celebrar el nacimiento de Jesús en cualquier otro momento del año, sin necesariamente hacer una... Bueno, está bien con usted, adelante. Nadie le va a condenar a usted por eso. Simplemente le estamos diciendo, número uno, no condene a otros, porque eso es un asunto entre ellos y Dios. No tiene usted argumentos para decir que la celebración es idolátrica. Y número tres, es una cuestión entre usted y Dios. Pero recuerde que cuando la cristiandad alrededor del mundo celebra la Navidad, Cristo es exaltado. Y millones de personas que no conocen a Cristo, de pronto son presentados a Cristo. Se les presenta el mensaje. Cuando yo vine a los Estados Unidos, era muy joven, y me acuerdo que en los malls había música navideña. En los restaurantes había música navideña. En medios públicos uno escuchaba, yo recuerdo, en los malls, en las tiendas, había gente de iglesias, coros, grupos que iban a cantar públicamente. Yo creo que hasta los invitaban, había mucha libertad para eso. Y era maravilloso estar comprando a uno en un mercado la comida y escuchar, Noche de Paz, Noche de Amor, esos villancicos tan hermosos, o Joy to the World, ¿verdad? Gozo. Y expresamente hablaban de Jesucristo, nació el Cordero de Dios que vino. Entonces, se está predicando el Evangelio. Todavía aquí tenemos en algunos lugares eso. Pero hay un movimiento político, religioso, mezclado con eso, que quiere quitar todo eso. Y hay movimientos en contra de la religión, cualquier religión, pero especialmente la religión cristiana, que hacen juicios a un restaurante, a una escuela, a quien fuera, a un mall, y la gente por temor a ese juicio dice, ah, no, mejor para no ofender a nadie, no vamos a poner más música navideña, o al menos no con las letras, porque dicen Jesucristo nació, alabemos a Jesús, lo dice en inglés o en español. Bueno, no caigamos en la trampa, estamos en un país libre, y es un país justamente con... aunque no tiene una religión oficial, siempre la base ha sido judeocristiana, la Biblia, y no tienen por qué venir otros de cualquier otro lugar y quitarnos eso. No tienen por qué hacerlo. Si no les gusta, bueno, no les gusta. Escogieron vivir en este país, adelante. Entonces, adelante, pero no tienen por qué hacer eso. Si usted y yo como cristianos cedemos por nuestro lado a decir, no, mejor no celebremos nada, porque parece que esto es idolátrico. Lo que estamos haciendo es caer en la trampa. El día de mañana, la misma gente del mundo nos va a decir, ya ve, ustedes creen en Cristo, y sin embargo, dejaron de celebrar la Navidad, como quien dice, ya ve, les ganamos. Ustedes no son tan fuertes como creen, no adoran a Dios realmente como creen. Lo que podemos hacer, en mi sugerencia para usted, si la quiere tomar adelante, yo creo que es una, pienso que es una buena sugerencia, yo practico esto con mi familia. Tome de la celebración navideña aquello que usted sienta que es bíblico, cómodo, en el sentido de que usted se siente cómodo, no haga nada que diga, lo tengo que hacer por obligación de los demás, o, pero yo, ore al Señor, mire la Biblia, a ver qué siente de esto. No siento con emociones, sino qué está pensando, qué entiende que el Señor está diciéndole. Más allá de que, oh, la iglesia primitiva no celebraba la Navidad. Bueno, hay muchas cosas que la iglesia primitiva no hacía al comienzo y comenzó a hacer después. Algunas son muy buenas, otras fueron horribles y hubo que corregirlas. Entonces, si vamos a usar el argumento de que la iglesia primitiva no celebraba la Navidad en esos tiempos, por lo menos en el primer siglo, el mismo argumento debería ser usado para hacer lo que la iglesia primitiva hacía literalmente. Lea Hechos 2, lea Hechos 4, y una de las cosas que la iglesia primitiva hacía era que algunos de ellos vendían, muchos de ellos, dice la Biblia en Hechos 2 y Hechos 4, vendían sus propiedades, la traían a la iglesia y se repartía a cada uno según tenía necesidad. ¿Está dispuesto a vender su casa? ¿Está dispuesto a traer los 300, 400, 500 mil dólares que costó su casa y traerlo a la iglesia para que se reparta a todos de acuerdo, tengan a cada uno su necesidad? Ay, no, pastor, eso es lo que hacían ellos. Nosotros ya no hacemos eso porque eso fue una cosa que se hizo. Ah, pero resulta que usted quiere practicar una regla para lo que le conviene. Entonces, la iglesia primitiva no celebraba la Navidad al comienzo. Y hay otras cosas que no hacían al comienzo. Por ejemplo, cuando no tuvieron más un templo en el año 70 después de Cristo, y no era un templo cristiano, era el templo que ya se había construido aún antes de la venida de Cristo y que él había profetizado que se iba a ser destruido, los judíos perdieron su templo. Mientras tanto, los judíos cristianos adoraban en ese templo, como también en las casas. Luego fueron perseguidos, tuvieron que salir a otros lugares y por 200 años y tanto no tuvieron dónde reunirse, etc. Pero luego comienzan las edificaciones de los templos. Entonces, ¿para qué, diría usted, tenemos en la iglesia un templo o un edificio, no importa la forma que tenga, donde reunirnos si la iglesia primitiva, cuando en el año 70 después de Cristo fue destruido el templo, no tuvieron por décadas y décadas y décadas un templo donde reunirse? ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo? Hay muchas cosas que la iglesia primitiva, porque era primitiva, en ese momento no tenía. Entonces, otras cosas sí las tuvieron. Si usted va a tomar como ejemplo a la iglesia primitiva literalmente con cada cosa que hacían o no hacían, le doy otra noticia. En la iglesia primitiva no había coro, no había grupos de alabanza. ¿Por qué los tiene usted en su iglesia? Pausa, ¿verdad? Pausa a propósito, para que piense. Cuando va a tomar un argumento bíblico, tiene que saber cómo interpretar la Biblia o su argumento es inválido, o su argumento es incompleto. Lo mismo está pasando con la Navidad. He escuchado esa versión. La iglesia primitiva no celebraba la Navidad por siglos. Es cierto, yo no se lo niego. También la iglesia primitiva hacía ciertas cosas que usted y yo no hacemos más. Y sin embargo eran excelentes en ese momento. Entonces uno se ubica y dice, bueno, ¿por qué? ¿Y por qué sí? ¿Y por qué no? Así que piense en estas cosas, porque una muy mala costumbre que solemos tener, no solamente los hispanos, los latinos, los humanos, es pasar información que no entendemos, agarrar teorías de conspiración que no chequeamos y por eso son de conspiración y nosotros las tenemos como si fueran veraces, verdades, pasar tradiciones familiares y a veces hasta religiosas que ni sabemos de qué se tratan, celebrar cosas como Navidad dejando al niñito Jesús ahí en un muñequito, en un pesebre, pero nos emborrachamos, ¿o andamos de baile en baile y eso es la Navidad? No. Y por otro lado, adoramos a Santa Claus. Esa es otra historia que sería muy interesante contarle otro día, pero ya sería tarde. El asunto es, usted mire bien la Biblia, ore delante de Dios, y lo que usted decida es una cuestión entre usted y Dios, no condene a otros. La condenación suya hacia otros es peor que justamente lo que usted está condenando. Entonces, cada uno da a Dios razón de sí. Interpretando la Biblia correctamente y no tomándola para nuestros propios argumentos. El punto central es que el mundo necesita conocer que el Señor Jesucristo vino al mundo para morir por nuestros pecados y resucitar al tercer día para nuestra justificación. Así que, ¡feliz Navidad!
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.